Los vidrios inventaron 100 años antes de Cristo el vidrio soplado. Pero el vidrio que obtenían no era transparente. Recién en el siglo XIII, en Venecia, se desarrollaron técnicas para obtener vidrio totalmente incoloro y totalmente transparente. Y el método era tan celosamente guardado que los artesanos venecianos trasladaron los talleres a una isla muy vigilada, que conjeturo debió ser la isla de Murano, vicina a Venecia. Y dictaron penas muy severas para los que revelaran el secreto. Y gracias al vidrio transparente se inventó el espejo, porque vino un tipo, puso una lámina de metal detrás de un vidrio transparente y descubrió que salía un espejo fantástico y luminoso. Ahora, antes de la existencia del espejo, las personas solo podían mirarse el escracho en el reflejo de las aguas quietas o en una superficie pulida de metal, pero como el agua rara vez permanece quieta y como el metal pulido era muy caro, casi nadie conocía su propia cara. Lo que para muchos era un
concepto. Era beneficioso.
Pero uno tenía que preguntarle a algún conocido.
¿Pero cómo sabía que le decía la verdad?
¿No? Bueno, después de todo, ¿cómo sabe usted que el espejo le dice la verdad?
Qué bueno.
Yo no tengo más confianza en el espejo que en mis conocidos. Y sabe muy bien lo que confío yo en mis conocidos. Teddington quería saber cómo era y le preguntaba a uno. Dice, a ver, dice, descríbame. Dice, bueno, usted es rubiecito.
Sí, los ojos.
Los ojos, dice, más o menos, la persona, ¿cierto?
Sí.
Y por eso el retrato, hacer un retrato, tenía o una doble función. En principio usted podía colgarlo y mostrarlo a sus amistades, pero también podía usted enterarse de cómo era. Hasta que el pintor no terminaba, usted no sabía cómo era.
Y terminó, a ver, a ver cómo va, dice.
Claro. Pero bueno, vienen los venecianos y ahí el espejo, usted se mira, se escupe la ceja, el tipo se mira y dice, ¡qué bárbaro!
Era como yo pensaba.
Oro en polvo se toca la cara. Usted sabe lo que sería de muchos de nosotros, digo, los que somos lindos, ¿no?
Ajá.
Si no existiera el espejo.
Se privaría de la gracia de verse.
Pero, por cierto, además, tener que depender de un adulón para enterarse de que uno es lindo.
Incluso puede ser un tipo que le tenga bronca y le miente, le diga, vos sos feo, para deprimirlo.
Ah, hay gente así, ¿eh? Hay gente así, pero usted no le haga caso.
Bueno, bueno.
Próximo invento. 1495, ya hemos hablado de esto, ¿no? Se declara en Nápoles una enfermedad muy poco conocida en Europa, cuando las tropas del rey Carlos de Francia invaden Nápoles, la sífilis. Pero en realidad todavía no se llamaba sífilis. Los franceses le llamaban el mal de Nápoles, los napolitanos el mal francés. Algunos decían haberse la contagiado en América, y en América posteriormente se dijo que la habían traído los europeos, o sea que nadie quería hacerse cargo. Y no se llamaba sífilis hasta que un astrónomo italiano, Girolamo Fracastoro, ¿qué tal? ¿Cómo está Girolamo? Escribió un poema sobre las desventuras de un pastor llamado precisamente Sífilis. ¿Qué tal Sífilis? ¿Cómo le va? Que había contraído esa enfermedad. Y entonces, la enfermedad pasó a tener este nombre, después de todo tan poético, para una enfermedad de tan mala prensa, ¿no? Como si hubiese enfermedades que tuviesen buena prensa. Pues las hay. Hablando de científicos, un invento, digamos, vamos a internarnos en una región tabú. Esto es un programa adúltero.
Sí, señor.
Donde denominamos a los objetos por su verdadera designación.
Ajá.
Cuando tenemos que decir equino, decimos equino.
Muy bien.
O sea, no rehuimos, no usamos ni el circunloquio, no. Bueno, hablaremos de un médico italiano, el doctor Gabriel Falopio, el de las trompas.
De las trompas, sí.
que se abocó seriamente a la investigación de la fisiología del sexo, mitad para divertirse.
Sí. Estoy estudiando, decía el tipo.
Sí. Era ya por el año 1560, y en su intento por descubrir algo que sirviera para prevenir la sífilis, inventó el preservativo, ¿cierto?
Ajá.
Ahora, el modelo inventado por Falopio estaba confeccionado en paño.
Digo, ¿cómo esto? No.
Una cosa, no sé cómo era.
Como el billar.
Con lo cual obtenía un preservativo resistente al uso, incluso al lavado.
¿Cómo al lavado? Ya vendrán tiempos mejores.
No como ahora, en que todo es descartable y perecedero. Finalmente, como todos ustedes saben, un higienista inglés llamado Condon diseñó un modelo mejorado respecto del anterior, que en su homenaje se llama profiláctico. Y que sirve ahora, digamos, para amueblar charlas supuestamente adultas.
Uh-huh.
Hay gente que se cree que el único tema que hay serio es aconsejar a los jóvenes el uso de estos ingenios, como si eso fuera una demostración de alto espíritu. Bueno, es un consejo elemental.
Uh-huh.
Quiero decir que su importancia no implica su profundidad. Por ejemplo, respirar es importante, mientras que recordar a un niño la necesidad de hacerlo es superfluo. Muy bien, aquí tenemos otro invento. A ver, ¿qué otro invento? ¿Qué le parece el pochoclo?
¿El pochoclo Giordano?
El pochoclo, casualmente, aquel que desee saber de qué hablamos puede trasladarse aquí al hall del teatro.
Uh-huh.
Donde se expende el delicioso pochoclo
Giordano,
el único que cabe enteramente en la mano. Bueno, cuando los peregrinos del Mayflower desembarcaron en la costa de Massachusetts en noviembre de 1620, tuvieron que luchar contra las enfermedades, contra la naturaleza, contra los indios, pero al año instalados lograron una buena cosecha, y como se llevaban bien con las tribus vecinas, por ahí en noviembre del 1621 invitaron al gran jefe Massasoit, se llamaba el gran jefe, y 95 indios más a un acto, una especie de cena. Morfaron venado, pavo, y el pavo estaba relleno con pan de maíz, con ostras, calabaza con jarabe de maple, y cuando terminó la cena, el jefe indio Cuadequina, que era el hermano de Massasoit, así se llamaban aquellas gentes, se alejó hacia el bosque y volvió trayendo un manjar nuevo. Era maíz saltado al fuego, que luego se popularizó en los Estados Unidos como popcorn, y en América Latina con una variedad de nombres: palomitas, rosetas, pororó, pochoclo Giordano, uh-huh, etc. Hoy en día el olor del pochoclo nos invade a la entrada de los cines, y lo que es peor, con un nombre importado. Menos en este teatro, que solamente ofrece el legítimo pochoclo Giordano. El día de este banquete, del que hoy hacemos recuerdo, es el origen del Día de Acción de Gracias, la fiesta tradicional en que las familias norteamericanas se reúnen a comer pavo relleno y pastel de calabaza, y que seguramente en fechas próximas será impuesto en nuestro país, probablemente en lugar del Día de la Bandera. Bueno, ya tenemos el tenedor, el espejo,
sí,
etcétera. Siguiendo con esta serie de inventos, la olla a presión.
Ah, era hora.
Era, ya todos ustedes estaban esperando. Yo les leía en la cara a los asistentes al teatro, ahí está uno que se pone para que le lea, el deseo de que yo enunciase quién inventó la olla a presión. En los principios de la era cristiana, fíjese, un ingeniero griego llamado Herón,
así nomás,
construyó una máquina accionada por vapor, pero en esa época nadie se interesó en darle uso práctico y cayó en el olvido. Pasaron 16 siglos, ¿eh? Y aparece Denis Papin, año 1679, y desarrolla la olla a presión, que es un recipiente con una tapa muy ajustada. Cuando hierve el agua, el vapor, al no poder escapar, crea una presión que eleva una temperatura ahí que no podés estar, y la comida se cocina mucho más rápido. Muy bien. Se la presentaron al rey Carlos II de Inglaterra, y le cocinaron algo, probablemente no tenía gusto a nada, como sucede con casi todas las cosas que se cocinan en Inglaterra. No tiene gusto a nada. Pero hubo en Inglaterra alguien que sí reivindicó, digamos, la mala famada cocina inglesa. Contrariamente a la francesa, que tiene una gran fama, la cocina inglesa siempre tiene una mala prensa, finalmente solventada por los franceses. A mí, particularmente...
Los franceses tampoco, ninguno de las dos.
Yo que soy un verdadero pajuerano para comer una porquería como yo. Mira, no le puedo decir lo que digo cuando me...
Media luna de grasa no hay, dice usted.
Bueno, pero hay en Inglaterra quien ha inventado algo que nos gusta. John Montagu, conde de Sandwich, era un noble inglés, y esto lo saben seguramente ustedes, que, bueno, era muy aficionado al escolazo, ¿no? Y no se levantaba de la mesa de juego ni para comer, según decían los amigos. Creo que decían eso. ¿Cómo hacer para comer sin levantarse de la mesa y para poder seguir el escolazo, particularmente cuando iba perdiendo? Y entonces se le ocurrió poner un pedazo de algo entre dos rebanadas de pan, y a este invento se le llamó sándwich, excepto, por ejemplo, en España, donde se llama bocadillo. Donde se producen toda clase de malos entendidos. La invención del sándwich se puede ubicar con precisión en 1762. Por esa misma época se empezó a usar una novedad que provocó gran revuelo: la bragueta con botones en los pantalones de los hombres, que no usaban, no se llamaban pantalones, sino calzas y bragas. Y al principio se consideró que la bragueta era muy inmoral, tanto que tuvo que intervenir la Inquisición. Sin embargo, estamos hablando de lo que hoy conocemos como bragueta. Porque recordar la sorpresa de las jóvenes peruanas, esposas de Atahualpa, cuando vieron a los españoles y dijeron que tenían unas braguetas como celdas. Mira, por la armadura que llevaban y eso. Quiere decir que el concepto de bragueta existía, aunque no tal como lo conocemos ahora. Discúlpenme si por ahí en un programa humorístico nos adentramos en temas de orden filosófico como este, a saber, alcance, origen histórico y semántico de la palabra bragueta, que posteriormente ha adquirido algunos otros significados de orden más bien metafórico. Se dice que un señor bragueta es un señor muy serio y avinagrado. Por ejemplo, ese caballero es un bragueta, Marcelo Tinelli.
Pero firma él.
Firma él. También se decía, disculpen, más serio que bragueta es fraile. Sí. Firmado mi abuela. Bien, otro invento. Son fantásticos estos inventos. ¿Qué me vienen a mí? La circulación de la sangre. Sí.
O la luz.
Harvey inventó la circulación de la sangre.
No.
¿Cómo no la inventó?
¿Cómo
no? Antes no le circulaba la sangre.
Ah,
la gente,
claro.
Quedaban ahí.
Estaba ahí, coagulada.
Todo, una porquería, la vida era asquerosa.
Ah, claro, tampoco existía la ley de gravedad entonces hasta ni...
Antes de Newton, no.
No se caía
nada. No se caía nada.
No.
Nada. Y los planetas andaban de un lado para otro como zapallo en carro. No había seriedad en el universo.
No había orden.
No había orden, nada.
Estaba bien, ¿eh?
Era lindo. Usted no, Después del verano venía por ahí el verano otra vez. Después del día venían tres noches.
Es lindo.
Fue mediodía, después la tierra empezó a ir para el otro lado. Y tuvo que venir Newton.
Pero
vio esa gente que no puede estar.
Para jorobar nomás.
Ah, y ahí por eso nos tenemos que levantar todos.
Porque no le gustaba el verano a Newton.
Sí, todo porque se le cayó una manzana en la cabeza y lo puso como loco.
Y las enfermedades, vio que, como usted decía, la rabia no existía.
¿Y Pasteur?
Inventó
la rabia.
Sí. Antes no había.
Antes no. Bueno, un invento. El químico inglés, Joseph Priestley, tenía una fábrica de cerveza. Y, bueno, usted sabe que el proceso de fabricación de esa bebida genera dióxido de carbono. Y Priestley pudo disponer de una gran cantidad de ese gas para ciertos experimentos. Porque creo que al lado, no era él que tenía la fábrica, al lado había una fábrica de cerveza. Y le garroneaba ese gas. Y un día ensayó disolver el dióxido en agua y le resultó una bebida agradable, picante y refrescante, la soda. Priestley inventó la soda.
Eso me gusta.
Y es un homenaje a tantos sifoneros.
Sí, señor.
Que andan por ahí con esos dedos gruesos que tienen los sifoneros, ¿vio? Son gente fuerte que lleva hasta 5 sifones, mejor dicho 4. No se pueden llevar 5 sifones. No.
Por el dedo gordo.
El sifón se carga en los espacios. Y como se sabe, la mano se compone de 5 dedos y 4 espacios.
Ajá. Como el pentagrama.
Muy bien. Otro invento que parece no tener mucho sentido y sí lo tiene es la baraja francesa. Se imprimieron por primera vez en Leipzig, 1813, para conmemorar la batalla de ese mismo nombre, 1813, en la que fue derrotado Napoleón. La baraja francesa, ¿en qué se diferencia de la española? En que da lo mismo, las figuras de la baraja francesa son iguales de un lado que de otro. Da lo mismo que vos la pongas cabeza arriba o cabeza abajo. Un rey de espada, por ejemplo, se puede poner cabeza arriba o cabeza abajo. Una dama de carro, no. Siempre está con la cabeza para arriba porque tiene 2 cabezas. ¿Y por qué? Para evitar que cuando uno acomodaba la baraja, denunciara la posesión de figuras. Cuando ve, dice, los tipos que juegan al chinchón y son prolijos, ¿vio?
Sí, yo como...
Pero muy mala política. El jugador de chinchón jamás debe acomodar la baraja.
Mírate.
Y claro, voy a agarrar y empezar a comer. 1, 2, 3, 4. Y yo tengo 2 reyes y los escupo. Porque digo, este tiene una escalera en cuarta.
Claro, tiene juego.
Y si vos agarrás la baraja y la das vuelta, o sea, la cambiás, pones los pies, haces un movimiento que me hace suponer a mí que estás poniendo cabeza arriba algo que estaba cabeza abajo. Digo, este tiene una figura. Entonces, para que eso no ocurriese, se inventaron las barajas francesas. Como hemos dicho aquí, las barajas que hoy llamamos españolas llegaron a Europa ya por la época de Carlos VI, el Gordo, aquel rey que acostumbraba a jugar, abandonado por todos, jugaba con su amante a un jueguito que habían traído los cruzados del Levante, jueguito al que los árabes llamaban naipe, viene de ahí. Bueno, a ver unos últimos inventos, che. ¿Qué le parece el estetoscopio?
Ajá.
Para los médicos.
Bien.
Eso
para ocultar el corazón y esas cosas.
Antes de esta invención, los médicos ponían la oreja sobre la caja torácica del cliente.
Paciente.
Del paciente.
Lo mismo. Igual paga.
Y viene un médico francés, René Lennec, que se enfrentó a la necesidad de ocultar a una señorita un poco pulposa, digamos.
Pechugona, dice usted.
Pechugona.
Ahí no escuchaba nada, pobre tipo.
Claro, y el tipo era imposible a causa de la infranqueable barrera que oponían los encantos de esta dama, ¿no? Y como era un sujeto muy discreto, efectuar, abrir un uspallata entre aquellas montañas, le pareció una demasía.
Claro.
Y en un momento de inspiración enrolló un cuaderno formando un tubo, cosa que otros hacen para distintas actividades. Uno de cuyos extremos colocó entre los encantos de la paciente y aplicándole el otro extremo a su oreja, tuvo el doctor así la satisfacción de comprobar que los latidos eran todavía más audibles que si le hubiera apoyado la oreja.
Ahí en la caja Mendoza. Sí.
Y bueno, entonces preparó un tubo de madera y llamó al invento estetoscopio.
En honor a...
No por lo que le había sucedido.
No era el apellido del tipo tampoco.
No, no, sino porque estetoscopio en griego significa ver el pecho, aunque usted no lo crea, ¿eh? Cuando un griego dice estetoscopio, quiere decir que te está viendo el pecho.
Ajá. Yo que pensaba que era un tipo serio, ¿no?
Estetoscopio, dice, ¿qué va a ser?
Lo veía y lo escuchaba.
Sí. Bueno, la máquina de afeitar, ya sabemos que la inventó a principios del siglo XX, el industrial inventor Kingham Gillette, en Boston. Allí donde los peregrinos que descendieron del Mayflower recibieron el popcorn. Bueno, ahí este visionario puso en venta la primera máquina de afeitar, que era una delgada lámina de acero desechable sostenida entre dos piezas metálicas. Al principio el público no mostró mucho interés, pero un año después había vendido 12 millones de hojitas de afeitar el tipo. Último, el corpiño.
Ajá.
¿Quién inventó el corpiño?
Después del estetoscopio.
Sí. Parece que fue... Esto es al revés que la sífilis, todo el mundo quiere atribuirse la paternidad del corpiño, ¿no? Allí todos quieren meter mano. Parece que fue un alemán que vivía en New York y que trabajaba en un taller de corsé. Y se lo había encargado... No, se había enterado que una cantante sueca, Joanilda Olafsen, se quejaba de los problemas que tenía cantando con los trenes. Antes se usaba el corsé. ¡Yo no puedo cantar!
Faltaba el aire.
Y entonces, parece que el tipo lo inventó, pero no lo patentó. Y entonces, después lo patentó un francés llamado Philippe de Brasier. Bueno, cosas así. Yo terminaría este recuerdo con un invento argentino, la virome, cuyo creador fue el húngaro Laszlo Biro, que era hipnotizador, escultor, periodista en el exilio. Bueno, Biro diseñó en Budapest, en 1938, una lapicera que en lugar de pluma tenía una bolita. Bueno, no le voy a describir la virome. Lo patentó, pero no lo patentó en Estados Unidos, probablemente a causa de la guerra. Y bueno, esto le hizo perder una fortuna, millones de mangos. No se sabe qué fue el libro. Y yo quisiera dedicar todas estas historias al inventor desconocido, o más probablemente a la inventora del dulce de leche, a esa anónima y abnegada ama de casa que un día se olvidó la leche azucarada en el fuego y obtuvo así este exquisito manjar. Y la casualidad no disminuye en nada el valor de este hallazgo, porque muchos descubrimientos de la ciencia, después de todo, fueron hijos de la casualidad. Antoine Becquerel dejó uranio envuelto en papel fotográfico y lo guardaba en un cajón porque estaba esperando un día de sol, no sé para qué. Quedó varios días allí y al sacarlo descubrió que el papel estaba impreso. Se había impresionado, aún sin haber estado expuesto a la luz. Bueno, descubrió la radioactividad y se sacó el premio Nobel.
Sin querer.
Lo descubrió porque era un genio. Porque yo llego a guardar... ¡Claro! Me pasa a mí eso. Si guardo y yo agarro y lo tiro el papel. Será de Dios, digo, y lo tiro.
Se manchó todo.
¿Quién me anduvo acá?
Dice. Ya, dice, todos me tienen que andar tocando. Y tiro todo y adiós premio Nobel. Viene el tipo, no dice, mira lo que pasó, y se sacó el premio Nobel. Bueno, lo mismo le pasó, mejor dicho, no le pasó eso a la anónima inventora, porque ya le puse que es una mujer, que habiendo dejado la leche azucarada mucho tiempo en el fuego, la fue a buscar y dice, uy, dice, mira lo que hay acá. Lo probó, lo olió, y en vez de tirarlo a la basura, lo vendió, o se lo comió, o se lo dio al marido, y bueno, pues tenemos el dulce de leche, que es un manjar que realmente vale la pena. A esa mujer, que no conocemos, pero sí sabemos que era argentina, le dedicamos esta recordación de inventos. Entre los que desde luego no figura el colectivo, porque como ustedes saben, yo todavía no entiendo qué demonios significa haber inventado el colectivo en un mundo que ya conocía el ómnibus. En un mundo donde había ómnibus de hacía 50 años. Incluso antes de la invención del... o de la puesta en uso de los motores de explosión. Llamaban ómnibus, tirados por Gabal. Había ómnibus y un tipo inventa el colectivo.
Empeoró el ómnibus.
Empeoró el ómnibus. Bueno, ¿y qué podemos dedicar a todos los inventores? A todos los que alguna vez han inventado algo, a los Edison, anónimos de este mundo. Y yo diría que hay un tango cuyo nombre recuerda a lo que da origen al pochoclo que hoy podemos comer aquí, pochoclo jordano. ¿De dónde viene el pochoclo?
Del maíz.
¿De dónde viene el maíz?
¿El maíz?
Sí.
De la tierra.
Del choclo.
Ah, del choclo.
¿Usted qué cree que lo...
No, pero pensé que decía, ¿de dónde surgía el maíz?
Ah,
no, el choclo
no sabe.
Sí.
Está
el marlo, hay
sí,
un
marlo.
Marlo
en la parte de adentro. ¿No es el marlo?
Sí, pues lo damos los chanchos en campo.
Sí, sí. Bueno, del choclo.
Ajá.
¿De dónde viene el choclo? De don Horacio Salgán, que nos lo hace oír ahora, dedicado a todos los que en este mundo han inventado el pochoclo. Usted, señor director, ahora vuelvo.